Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Hoy es sábado, 26 de abril de 2014. Soy Baldomero Castilla y estamos aquí en Somos Aguas para iniciar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Como hoy es sábado, está nuestro amigo Adrián con nosotros. ¿Qué tal, Adrián?
Muy bien, Pablo. No, la novedad no es que esté Adrián, la novedad es que estés tú.
Ya, por eso, es verdad. Normalmente yo los sábados no estoy, pero hoy sí estoy.
Es Adrián el que lleva el programa,
eso es. Y por supuesto está con nosotros nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal está esta mañana, don Antonio?
Bastante mejor, y deseando empezar esta nueva hora de libertad informativa y de opinión, ¿no?, y de criterio sobre política internacional que estoy protagonizando, pues, y contra el vacío, no solo de España, sino de Europa entera, en la prensa y en los medios de comunicación, que como tienen postura a priori sobre cualquier cosa que pase en el mundo, ya están a favor de alguien o en contra cuando inician, pues no dicen la verdad ninguno. Ni, claro, como es natural, no dicen la verdad ni del origen del conflicto de Ucrania, ni quién cumple con la razón, o al menos con la decencia internacional, quién no cumple, y todas están repitiendo eslóganes y frases absurdas que ya luego Baldo, cuando nos comunique sus informaciones de la prensa, recordará alguna, pero ya lo digo ahora, no hay ningún peligro de guerra, de tercera guerra mundial, eso es mentira. Y cuando hay un pobre atrasado mental, lo digo así, con estas letras, porque le he visto la cara en la televisión, el que está hoy ejerciendo de mi primer ministro,
sí, Yasenin, sí,
Yasenin, con una cara de idiota, de ratón idiota, bueno, pues este dice nada menos que Putin quiere la tercera guerra mundial. No dice que va a haber un peligro, no, que Putin tiene la voluntad de provocar él solito la tercera guerra mundial, y eso la prensa occidental lo publica, tiene la poca vergüenza de ponerlo blanco sobre negro en un periódico, como si eso fuera posible. La opinión de un pobre idiota puesto ahí por Timoshenko, apoyado por la Bruselas y por Estados Unidos, se atreve a decirle a sus señores, a sus dueños, dice, cuidado, le está diciendo que Putin quiere la tercera guerra mundial, ojo, Obama, no seas tonto, no ves que te está engañando, no ves que va a la tercera guerra mundial. Ese individuo, ¿cómo puede ser tomado en serio? Por nadie. Quiero decir, ni en Bruselas, ni en Washington, ni en Moscú, ninguna, no puede ser tomado en serio. Ese es el hombre, el hazme reír, es un payaso. Es un monigote puesto ahí, porque era un segundo, un tercero, un cuarto, una quinta fila, a las órdenes de Timoshenko. En fin, vamos, bueno, a ver la noticia.
Pues Adrián, te doy la palabra porque vas a comentarlos, ¿no?
Pues voy a leerle el titular a don Antonio.
Del País.
Sí, voy a leerle el titular del País a don Antonio, que nos ha costado entenderlo, porque no está bien redactado. Dice en la página 2 el diario El País, en Internacional, en relación a las noticias de la crisis en Ucrania. Es importante que no haya víctimas.
¿Quién tiene el genio, la inteligencia y la finura moral de decir es importante que no haya víctimas? Oye, pero es que hay alguien que considere que lo importante es que haya víctimas. ¿Hay alguien que se atreva a decirlo? Pues ya empezamos. Esto en El País, entre comillas, destaca una frase idiota. Es importante que no haya víctimas.
Sí,
¿pero qué quiere decir eso?
Son palabras del responsable del ayuntamiento de Slaviansk. Luego leeremos las declaraciones de esta persona.
Ah, un momento. Entonces el idiota más bien es El País. Porque se dice que es importante que no haya víctimas a un funcionario de un ayuntamiento local que está rodeado de enemigos, entonces no está mal. Retiro lo dicho. Porque ese hombre cercado y defendiendo la vida de los que están dentro y estando con ellos, dice, hombre, lo importante es que no haya víctimas. Eso está bien. Que el titular del periódico, a 5 columnas, ponga eso sin saber quién lo ha dicho ni para qué, eso es ya una falta gravísima contra una de las reglas del periodismo, la principal de todas, es que el titular grande tiene que saber si en el titular a qué se refiere. Y aquí no sabemos, ¿importante que no haya víctimas? ¿De qué? ¿Del holocausto? ¿De los gitanos? de los incendios que se producen por accidentes, ¿qué es eso de equipar a la víctima? Si hubiera dicho de unas personas que están rodeadas por fuerzas adversas de Kiev y que están en una ciudad de bestias rodeada, comprendo que el funcionario que diga esa frase es un hombre humanitario. Probablemente no será ningún genio político, pero ha dicho una verdad moral. Lo importante es que no haya víctimas. Bien, de acuerdo. Pues,
le leo las palabras de este hombre, han sido: Europa no es inocente.
Anda.
Pero este no es el momento de buscar culpables, sino soluciones. Hay que tener deseo de ponerse de acuerdo.
Muy bien. Esas palabras revelan que esta es una buena persona. Nada más. Cuidado, ¿eh? Es buena persona. Tiene buena voluntad. Está diciendo una verdad como un templo. Y es que Europa no es inocente. Y dice, pero a pesar de que no es inocente, lo importante ya se entiende muy bien, es que no haya víctimas y, sobre todo, lo que dice después.
No es el momento de buscar culpables, sino soluciones. Hay que tener deseo de ponerse de acuerdo.
Ahí está. Deseo de ponerse de acuerdo. Unido a lo que, a todo el contexto. Sí.
Es que ahí dice más palabras. Dice, no es posible hacer una operación de limpieza de Slaviansk con pocas víctimas. Esto lo dice Bogachev, que es el responsable de una...
¿El mismo que ha dicho esto?
Sí. Es Sergei Bogachev.
Pero el mismo dice que lo importante es que no haya víctimas y luego dice que la abra.
No es posible hacer una operación de limpieza pidiendo que no lo haga, pidiendo que no haya que
se... ¿Qué Dios es este, Adrián? A ver si me explicáis bien lo que dice la prensa. Yo entiendo muy bien hasta ahora lo que yo he comentado, que una persona favorable a los rebeldes, sin embargo, he dicho que están rodeados por el ejército de Kiev, diga, lo importante es que no haya víctimas. Muy bien, de acuerdo. Pero ¿qué es eso? Yo no entiendo. ¿Es la misma persona la que luego dice que va a haber víctimas?
Pues así lo entiendo yo, don Antonio, que dice que no es posible, o sea, está advirtiendo de que una operación violenta acarrearía víctimas y está denunciando que no suceda. No quiere
un
que
momento. Suceda. Lo que está pidiendo es que no haya acción violenta.
Eso es lo que está pidiendo, sí.
¿Y esa, me lees la última frase? Porque hasta ahora la primera la entendí.
No es posible hacer una operación de limpieza de Slaviansk con pocas víctimas.
Es que es distinto a lo que tú me has dicho. Me varía una palabra y varía el sentido. Ahora dice, tú has identificado una operación de limpieza
con una invasión.
Y eso no es verdad. Así, él dice, es verdad que si no hay operación de limpieza, ¿de quién? Del ayuntamiento, una operación de limpieza, es que es confuso. Pero esas palabras son inteligentes. Me van a permitir esas palabras que entre a fondo en el tema que se está discutiendo, es que estas palabras ponen sobre el tapete. Hay muchísima gente, pero muchísima, la mayoría de la gente buena, cree que los conflictos políticos se pueden resolver siempre si se olvidan las causas que producen los conflictos y se centra la atención en que lo importante es evitar la sangre. Bueno, ese camino es exactamente el que llevó de Múnich a la guerra mundial. Espero que me comprendáis. Mucha gente, repito, de muy buena fe, de muy buena voluntad, incluso cultos, están convencidos de que los conflictos internacionales, sobre todo, lo importante, una vez producido el conflicto, no es intentar arreglarlos hablando, analizando las causas que han producido el conflicto. No, que lo importante es hablar directamente de evitar el conflicto. Hitler invade el Auschwitz, Austria, luego Checoslovaquia, y ya se celebra ya hartos los líderes europeos, con Chamberlain y Daladier, se ponen en movimiento y acuden al acuerdo de la conferencia que se llamó de Múnich. Y entonces ahí se vienen contentísimos porque creen que han frenado a Hitler. Cuando era un... En realidad es todo lo contrario. Cuando alguien quiere... Tiene una ambición de poder y de conquista y de dominio, todo razonamiento sobre las causas que producen una situación internacional conflictiva es confundida con los efectos. No se habla de las causas, se habla nada más que de los efectos. Y ese es el fracaso de todas las negociaciones diplomáticas del mundo entero y en toda la historia. Porque es muy raro, muy difícil encontrar un dirigente que tenga la inteligencia de comprender cuáles son las causas que producen los conflictos. Porque las causas son muy lejanas, no son inmediatas. Los conflictos de hoy son una manifestación de visible por toda la sociedad de conflictos que vienen desde hace mucho tiempo escondidos, latentes, no se veían, y que lo que estalla antes que la violencia es la manifestación pública del conflicto, antes que la violencia. Por eso cuando Adrián estaba leyendo ese párrafo, yo me detengo en la palabra, porque ya sé si la persona que está hablando es inteligente o simplemente bueno. Y esto es la persona que ha hablado es una buena persona. Y ha dicho
que Europa no es inocente.
Exactamente. Pero que eso hay que olvidarlo. Le vuelve a leer, ¿verdad?
Europa no es inocente, pero este no es el momento de buscar culpables.
Ya estamos. Pues equivocó. No tiene inteligencia política. Si este no es el momento de analizar las causas del conflicto, ese conflicto es interminable. Y los acuerdos que se hagan para taparlo son cicatrices de falsas, de heridas cerradas en falso. Y toda herida, cerrar una herida en falso, todo el mundo sabe que es cuando se aplica al cuerpo. Bueno, pues en el punto de vista popular, en las grandes poblaciones, los conflictos, no de individuos, sino conflictos bien sea históricos, territoriales, idiomáticos, económicos, da lo mismo. Cuando hay un conflicto y las heridas se cierran en falso, porque la voluntad de que no haya conflicto es superior a la voluntad de suprimir las causas que lo producen, es indefectible el fracaso. Por eso yo siempre quiero analizar y saber por qué razón hay ese conflicto. Y eso sin conocer las causas es imposible. Por eso aprovecho esta oportunidad para decir, este revela que es una buena persona, pero que es una persona que no sabe nada de política, ni de historia, ni del origen de la historia, ni de las causas que producen los conflictos bélicos. No lo sabe. Y sin embargo el país lo presenta como si fuera un oráculo. ¿Y por qué?
¿Qué va a ser un oráculo? Pero Antonio, le voy a comentar sobre una cosa. Sergei Bogachov, que es el del que estamos hablando, sí, es el ideólogo y el que apoya el que se haga un referéndum el mes que viene para proclamar la República Independiente en esa parte de...
No, de Donetsk, ¿no?
De la parte de Donetsk.
¿Es ideólogo de Donetsk?
No, ideólogo de...
Pues yo me doy cuenta que es una persona culta, inteligente, sí. Pero también me doy cuenta que es una buena persona, pero que como político es pésimo, porque no pide que se olviden las causas, que lo importante es que no haya víctimas. Que yo creía que era muy bueno cuando creía que se limitaba a... Cuando tú habías explicado,
he
que es corregido. Pero viendo que es el mismo lo que dice ahora, este es un estúpido.
Y si termina...
Vale. No, ya termina, solamente para situar el
don Antonio, si quiere, la persona. Vamos. Comente el titular también que dice el diario El País, dice, porque nos ha costado entenderlo. Dice, dirigentes del Este...
Sí, del Este de Ucrania.
Del Este de Ucrania, no lo dice el periódico, se entiende. Dirigentes del Este de Ucrania piden contención a fuerzas del Kremlin.
A las fuerzas. No a fuerzas.
Piden contención a las fuerzas
del Kremlin.
A las fuerzas del Kremlin, en plural. Detenidas a un kilómetro de la frontera. Y piden contención al gobierno de Kiev, que teme la tercera guerra mundial.
Bueno, es un error gramatical, porque no es... Que no es eso lo que dice. Hay que leerlo muy, muy, muy despacio ahora para pensar que no es eso lo que quiere el titular. Sí, se puede entender, lo lógico es entender como tú lo has dicho. Sujeto, dirigentes del Este. Es como si era Kiev. Dirigentes del Este, ¿cómo era? Piden. Porque ya dirigentes del Este...
Dirigentes del Este se refiere a los prorrusos.
Como a este, que acaba
de como este, por ejemplo. Sí. Como el Bogabog este que hemos dicho.
A dirigentes del Este, a los prorrusos. Es decir, a los que no están en Kiev.
Eso es, a los rebeldes, digamos.
Rebeldes, pues, dirigentes de la parte oriental de Ucrania.
Eso es.
Piden, esos dirigentes, plural, verbo en plural, piden en plural contención a las fuerzas del Kremlin. Es decir, le piden a sus amigos del Kremlin que se contengan. con lo cual están dando la idea tremenda de que están acusando a las fuerzas del Kremlin de que son incontenibles, de que están, que no están actuando sin contención. Esto es una traición no moral sino intelectual a la posición que ellos creen que están desempeñando en la historia en este momento. Pues intelectualmente se están traicionando a sí mismos. No le pueden pedir contención a Rusia porque está siendo acusada por todo Occidente de eso exactamente, de que es una aventurera. Incluso están diciendo uno de Kiev, el que está responsable, que Putin quiere, que quiere la tercera guerra mundial.
Lo ha hecho el primer ministro,
nada menos, de los dirigentes del oeste de Ucrania, de Kiev. ¿Os dais cuenta del horror que implica que ese dirigente de Kiev esté acusando a Putin de que quiere la tercera guerra mundial y que un partidario de Putin declare, y por eso lo ponen en primera página y con cinco columnas El País, porque está atacando a Rusia? Y no moralmente, no lo sabe, pero es tan tonto que dice frases que atacan a Rusia, le pide contención. Vamos a seguir. Detenida un... eso nada. Dice, dirigente del este piden contención al Kremlin y al gobierno de Kiev, que teme la tercera guerra mundial. La interpretación literal que ha hecho Adrián sería, conduciría al absurdo, porque no se puede pedir que teman. El verbo temer es incompatible con el verbo pedir.
No se puede pedir que tema. No, pido que tema.
Eso. Entonces, luego quiere decir otra cosa. Vamos a ver si tiene justificación literaria, gramatical, esa otra interpretación, que es la que yo veo, que es la siguiente. Dirigentes del este. Dirigentes prorrusos piden a Putin, a la fuerza del Kremlin, contención. Conteneros. Y a su enemigo, el gobierno de Kiev, no le pide nada. Ahí en la coma que hay después de Kiev, aunque también está la coma. Si no pusiera la coma después de a un kilómetro de la frontera, quita esa coma. Y al gobierno de Kiev, coma, que no tiene sentido, pero si quita esta coma sí que tiene sentido. Le pide contención a las dos, lo mismo, al Kremlin y al gobierno de Kiev, coma. ¿Y muy bien, quién teme la tercera guerra mundial?
El único que teme es Kiev en esa oración.
Luego, exactamente, ya el sujeto ya en singular, y ya se entiende que el error ha sido de entendimiento del idioma, el relativo que tenía que, estaría, se hubiera evitado la confusión si hubiera puesto quién. Es quién, porque quién, solamente quién teme a la tercera guerra mundial, porque es mentira. Todo esto hay que explicar para que se pueda aclarar el horror de la prensa española. Este es el país que presume de tener un código, un estilo de redacción gramatical, que presume de intelectuales, que se verían, porque ser director original de este está en la academia. Figuraros el tiempo que me lleva explicar medianamente lo que ponen, el horror de los titulares del país. Y eso es todo. Pero es que lo mismo pasa con Mundo. A ver, ¿y qué otra cosa hay después?
Sí, pues mire, también dice el diario El País. La localidad de Slaviansk, a 117 kilómetros al norte de Donetsk, continúa siendo el máximo foco de tensión entre los federalistas y prorrusos y las fuerzas leales a Kiev.
Sí, es que sí, hay el poner el vi, sí. Pero no está mal, porque es verdad que los prorrusos, es que hay, está mal, está muy mal, sí, pero es de concepto, no es literario. Es decir, los federalistas son prorrusos,
claro.
Prorrusos son todos,
sí.
Y unos quieren independencia, otros quieren autonomía, otros quieren federación y otros quieren anexión. Es que hay cuatro posibilidades para los prorrusos, y el periódico confunde.
Dice, en, la tensión entre, por un lado, los prorrusos con sus distintos
todos estos cuatro,
son cuatro, y las fuerzas leales a Kiev, es decir, Occidente,
Kiev, que es Bruselas, porque Kiev no existe en Bruselas,
participante en la llamada operación terrorista, se refiere a Kiev.
Ah, bueno, ya hay sí que merece la pena hablar.
Cuya puesta en práctica ha sido criticada ya por Amnistía Internacional. La redacción también es muy mala, pero...
A ver, dime esa. Uy, eso me interesa mucho, ¿eh?
Lo que dice es que en la localidad de Slaviansk, a 117 kilómetros al norte de Donetsk, que es el sitio donde hay más tensión entre prorrusos y las fuerzas leales a Kiev, cuya participación en la llamada operación terrorista está siendo criticada por Amnistía Internacional.
Claro, claro, claro. Pues esto es lo que estoy diciendo desde que empezó el conflicto. Es decir, no, claro que eso es una locura. Amnistía Internacional ha condenado, igual que yo, la mentira, primero, de que haya una operación terrorista. Nosotros ya teníamos que estar un poco vigilantes y con más experiencia para entender lo que es terrorismo. El terrorismo de ETA era terrorismo, pero terrorismo político. El error de los españoles, dirigentes de los gobiernos y de la prensa, fue llamarle a los terroristas asesinos vulgares, delincuentes comunes. No eran ni asesinos vulgares ni delincuencia común. No, que eran delincuentes, evidente. Que eran asesinos, evidente. Pero, ante todo, terroristas que tienen una causa política en sus crímenes. Se cometen crímenes por razones políticas. No, por, como decían tanto en la prensa, no, porque son sádicos, porque quieren matar, porque les gusta matar a otros. No, matan porque no saben otra manera para vivir, para tener dinero, para secuestrar y pedir indemnizaciones y pedir que le daban dinero para que le dieran dinero a las empresas para no ser atacadas por su terrorismo. No, todo eso será mentira. Terrorismo, el delito de terrorismo es político. No hay un terrorismo de narcotraficantes, que sería el segundo. El terrorismo de Obama, perdón, el terrorismo contra Estados Unidos, y que Obama hoy también combate en muchas partes del mundo, es político. Bin Laden es político. El terrorismo individual, todos los que en Palestina, los que los kamikazes que se suicidan poniendo bombas, tal, es terrorismo político. No se puede confundir de ninguna manera con el terrorismo vulgar. No se les puede decir simples asesinos. No. Tienen una causa política. ¿Sabéis qué causa política tiene? Pues la misma que tiene Arturo Mas. La misma que tiene Urkullu. La causa es la misma. Solo que uno utiliza solamente el terror de la palabra y otros utilizan el terror del fuego, de las armas de fuego. Pero el acto criminal condenado por el Código Penal de las Sociedades es siempre, su naturaleza es política. No hay más que terrorismo político. Y el separatismo, amparado en bombas a la población inocente civil, y el terrorismo individualizado, que va contra policías y militares, como en España, ambos son formas políticas de acción, súper conocidas. No hay que disfrazarlas de otra cosa. Por eso me indigna cuando este pobre hombre dirigente, primer ministro provisional de Ucrania, diga que Putin quiere declarar que quiere la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo se puede ser tan imbécil de que ese hombre está, no que esté al frente de Kiev, no, es que ese hombre está siendo escuchado por Estados Unidos y por Angela Merkel y por la Unión de Bruselas? Eso es lo que es horrible.
Eso le quería leer yo ahora, don Antonio, las declaraciones de Merkel y de Obama.
Perfecto.
Pues dice, en portada el diario El País dice que Estados Unidos y la Unión Europea preparan otra ola de sanciones contra Rusia.
Ay, hola, ya está.
Ucrania acusa a Moscú de acercar militares a su frontera, a un kilómetro, que es lo que hemos leído antes. Dice, de conformidad con los compromisos contraídos en Ginebra, Rusia debería contribuir a frenar la escalada, absteniéndose de hacer declaraciones provocadoras o maniobras de intimidación. Estos son palabras de Bruselas.
Sí, es la primera vez desde el que empezó el conflicto que quien pronuncia esas palabras, al menos, es una persona decente. Porque esa persona está diciendo ahí, admitiendo, primero, que Rusia no ha invadido ni traspasado la frontera. Segundo, que se mantiene, ahora dice la prensa, a 1 kilómetro. Recordáis ayer que yo me reía, que decía, está hasta 1 metro, que mientras esté en su territorio, ¿qué más da? Bien, de acuerdo. Pero esa persona reconoce que Putin no tiene nada que ver con el incumplimiento por parte de los prorrusos de los acuerdos de Ginebra. Porque le está pidiendo, repite, y veréis cómo esas palabras dejan en ridículo a todas las noticias de hoy sobre ola de sanciones nuevas contra Rusia. Ya veréis, vuelve a leerlo, veréis, atención.
De conformidad con los compromisos contraídos en Ginebra, Rusia debería contribuir a frenar la escalada.
De acuerdo, contribuir a frenar la escalada es suprimir la escalada propia. Claro. O ajena, se refiere a la ajena, ¿no? Venga, lo que se comprometió a impedir, ¿no?, a hacer todo lo que pudiera para que no se, que sus partidarios, sus amigos, no escalaran más, pero está reconociendo que sus amigos no eran parte de los acuerdos de Ginebra, a diferencia de lo que pasa con la parte contraria, que los insurrectos que triunfaron en Kiev, los que asesinaron a más de 80 personas y lograron un nuevo gobierno interino o provisional en Kiev, eso sí que participaron en Ginebra. Si ellos participaron en Ginebra, están directamente obligados por los acuerdos de Ginebra. Rusia, ¿a qué se obliga en Ginebra? Se compromete a hacer todo lo que pueda para que sus partidarios no sigan, que se paralicen, que se desarmen. Bueno, ¿y quién dice que Rusia no ha cumplido con ese compromiso? Sí, hemos los días anteriores declarado aquí importantísimas manifestaciones de los prorrusos diciendo que no estaban contentos con... Y voy a decir, porque me acuerdo literalmente de la palabra principal, no estaban contentos con los acuerdos de Kiev. Y dicen, de hecho, han dicho ahora, nosotros, claro que dejamos las armas, abandonamos las armas en el acto, dicen los prorrusos, no Rusia, los prorrusos habitantes de Donetsk y de la región del este, dicen, abandonamos las armas en el acto, si hacen lo mismo, y al mismo tiempo el gobierno de Kiev, es que acaso no tienen razón, pero ¿de dónde proviene la legitimidad? ¿O cuál es la causa? Vuelvo al análisis de las causas, sin el cual no es posible que haya solución a nada. ¿Cuál fue el motor que puso a este pobre idiota que hace estas declaraciones de primer ministro provisional? ¿Cuál fue el motor que lo puso al frente del gobierno? Los asesinatos de Svoboda y compañía. La extrema derecha del Madian, son ellos y sus crímenes los que provocaron la huida del anterior jefe del Estado, presidente del gobierno, y el nombramiento del que hay ahora, un seguidor de Timoshenko. Pues bien, ¿qué dicen los prorrusos? Nosotros dejamos las armas en el acto, inmediatamente, pero también las dejen los que han asesinado y los que, fruto de ese asesinato, están en el gobierno. ¿Es que acaso os parece mal? ¿Es ilegítimo? ¿No os parece justo y que el único remedio sensato sería ese? Incluso que la ONU ocupe de la administración durante 1 mes, 2 meses, hasta que se haga un acuerdo y haya unas elecciones para elegir al nuevo gobierno de Kiev, donde no sea el fascismo de la extrema derecha la que ocupa el gobierno y la que está ya enviando las tierras negras de Ucrania a Alemania, con 1 metro de profundidad, que ya lo diría otra vez. Es que todo eso es lo sensato, y ese es el sentido común. Eso es lo verdadero, pero nadie va en la política a lo verdadero, porque siempre hay un culpable. Y el culpable no quiere nunca jamás reconocer que él es el culpable. Y no digamos cuando el culpable del conflicto gravísimo de Ucrania es Bruselas. Y como es Bruselas el responsable, ojo, cuidado, el origen es Bruselas, no es Obama. Obama ha apoyado, luego por apoyar a Bruselas se ha sumado a la injusticia, así claramente, de que huido por causa de los crímenes y la amenaza de los criminales, no terroristas, causa política de las fuerzas de extrema derecha, como era Svoboda, o como era el tercer, ya no sé los nombres, de los insurrectos, de los que provocaron el desorden en Kiev, pues si no se resuelve ese tema, dando las mismas posibilidades al este y al oeste para elegir un presidente y hacer una nueva constitución, ese conflicto lo podrán arreglar hoy y dentro de 3 o 4 o 5 meses o un año volverá a estallar, y probablemente con mucho más virulencia que ahora. O se arregla ahora, o claro que podría ser causa de una guerra, hoy todavía no lo es, pero no sabemos hasta dónde puede llegar con esa humillación permanente contra la verdad. Porque lo grave del conflicto de Ucrania no es Rusia ni es Putin, es como el cinismo con el que Bruselas está mintiendo sobre la actuación de Putin. Ahora resulta que no está a un metro, yo creí que es que estaba en un metro al lado de la frontera, y todavía está a 1 kilómetro. ¿Y qué quiere? ¿Que se vaya más lejos?
Le voy a leer, don Antonio, las palabras de Merkel porque son aún más duras. Dice: el presidente Putin, son palabras de la jefa del gobierno alemán, el presidente Putin es el único responsable de no haber respetado el acuerdo alcanzado en Ginebra para estabilizar la situación. Y además, Merkel amenazó al Kremlin con una segunda ronda de sanciones, pero no queda ahí. Dice: esta mañana hablé con el presidente ruso y le dejé claro que Kiev ha dado pasos en serio para poner en marcha el acuerdo de Ginebra, y no veo que Rusia lo esté apoyando, lo que afectaría a los separatistas ucranios.
Eso es, ha puesto en el mismo pie de igualdad a Kiev y Moscú. Kiev, una banda de asesinos o apoyados por asesinos que ocuparon el vacío dejado por la huida cobarde del anterior presidente
Yanukovych.
La está equiparando con Moscú, pero esta señora, que será una buena ama de casa, con poder para imponer su poderío doméstico, sobre todo los alemanes, allá ellos, viene a decirle a Putin, con el que ha hablado, pues no hables con él. Pero ¿cómo puedes hablar con él y luego insultarlo de esa manera? Pues ya no va a hablar más contigo. ¿Pero qué es esto? Es que tú no tienes ni idea de lo que es la diplomacia. Pero ¿cómo? No es necesario atacarlo de esa manera, porque además es mentira lo que dice. Repito ahora, de lo que dice me refiero a los acuerdos de Ginebra. ¿Qué dice? Ya veréis, la mentira. Venga.
El presidente Putin es el único responsable de no haber respetado el acuerdo alcanzado en Ginebra.
Venga, sí.
Para estabilizar la situación. Y además amenazó al Kremlin con una segunda ronda de sanciones. Esta mañana hablé con el presidente ruso.
Venga.
Y le dejé claro que Kiev ha dado pasos en serio para poner en marcha el acuerdo de Ginebra.
Basta, no sigas. ¿Kiev ha dado en pasos en serio? Claro, como todos los... no tenía más remedio. ¿No había 4 partes? Es que se olvida la señora Parker que había 4 partes. Vamos a enumerarlas. Bruselas, Estados Unidos, Kiev, es decir, este que está hablando, y Rusia. Pero ahí no está, en los acuerdos de Ginebra no hay ningún representante de los prorrusos. Y los prorrusos han dicho que ellos no están representados ni lo han aceptado. Pero eso lo sabemos desde el primer día. ¿Y qué quieren que haga Putin? ¿Cómo dice que Kiev está cumpliendo? Está obligado, como que era una parte. Se ha comprometido a aquello que sí estaba en su poder hacer. ¿Y Rusia se ha comprometido a algo? No, sí. Se ha comprometido a hacer todo lo que pueda para que los prorrusos sigan sus consejos, y si no le siguen, ¿qué hace Putin? ¿Pegarse un tiro o declarar la Tercera Guerra Mundial?
Es una contradicción pedirle a Putin que no invada Ucrania y acusarle de que no desarme por la fuerza.
Exactamente, eso es lo que está diciendo Merkel ahora. Esta pobre idiota, ama de casa, sí, pero ¿qué se cree esta señora? ¿Pero qué está? ¿Cómo puede acusar a Putin de que no cumple los acuerdos de Ginebra? Pero si los acuerdos suyos no era ejecutar por él mismo nada. era simplemente, sí, por él mismo, que no invadiera. Eso aunque no sé si estaba la letra, pero en fin, sí. Pero ni siquiera ha sido condenado en los acuerdos de Ginebra a Crimea. Eso ha sido aceptado por Putin, por la señora Merkel. Ya todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué diferencia ahora que Putin no quiere intervenir? Pero si a Putin quien le está llamando para que intervenga por la fuerza son los prorrusos. Están pidiéndole ayuda. Y no hace, y Putin no la escucha. Entonces la señora Merkel que llama a Putin para criticarle que no los escucha. Dice, pero ¿cómo? Escuche usted, le dice a Putin, a sus partidarios, y venga usted aquí, invada Ucrania, y por la fuerza rinda la plaza y la entregue a los sinvergüenzas que han matado en la plaza pública 80 personas. Eso es lo que está diciendo de verdad. ¿Qué ha incumplido? Es que se comprometió a suprimir, a eliminar las armas. Pues de acuerdo, Putin cumple e invade Ucrania, quita las armas a los prorrusos y aquí está, ya está hecha la paz. Esa es la gran imbecilidad que nadie se atreve a decir de los políticos. ¿Y que qué queréis si yo lo veo? Y lo digo claramente, que se me critique, que me digan que me equivoco. Esas palabras de Merkel son horribles, imprudentes. Y, no, y vuelvo a repetirlo, que yo no es porque tenga simpatía ninguna por Putin. Es simplemente que asisto a un espectáculo que me está ofreciendo la imbecilidad del mundo. Y entonces, como me lo ofrece todos los días, pues yo disfruto con denunciar la imbecilidad de cada uno. Este es un imbécil, este es otro imbécil. Y digo, si dijera nada más que eso, el imbécil sería yo. Pero es que yo se lo digo después de analizar las mentiras, las faltas de criterio, las faltas de conocimiento, de inteligencia, de voluntad y de moralidad de los dirigentes del mundo.
Don Antonio, le voy a leer unas declaraciones de Vyacheslav Ponomariov, que es el líder de los rebeldes que están asediados por
dentro de una ciudad
del este, digamos del foco del conflicto en este momento, que es de Slaviansk. Estamos hablando
de rebeldes.
Este señor ha dicho y dice que fue muy claro y dijo: no entregaremos la ciudad.
Bien.
Puede ser nuestro Stalingrado.
Hombre.
Eso es lo que dijo.
Pues ese hombre piensa como yo. Estoy diciendo, pero ¿cómo? Porque eso es lo que quiere decir. No entreguemos la ciudad, no entreguemos las armas, a no ser que, porque lo han dicho, yo lo he leído estos días, y no sé si hoy también estará, a no ser que Kiev dimita, entonces entregue las armas, no las entregue, deje de utilizarlas, y todo ya sin armamento, hagamos una constitución. Pero claro, estos no han estado representados en Bruselas. Entonces es natural que no obedezcan. ¿Ellos qué? Pero es que se puede confundir Rusia con prorrusos. Y eso es lo que hace toda la prensa, todo, confundir a Putin con los sublevados en el este de Ucrania.
Sí, no, para acabar.
¿Y es que acaso no están sublevados el gobierno? ¿El gobierno de Kiev no es producto de una sublevación sangrienta, de un asesinato? Pues nada, ¿y qué es lo que están pidiendo a ellos? Vamos a ponernos en condición de igualdad, retirar todo el mundo las armas, el ejército que no actúe, convocar un periodo de libertad constituyente, hagamos una constitución, y ahí el que se quiera federación con Rusia que se manifieste, el que quiera una Ucrania unitaria, un Estado unitario, que lo diga, que vote, y el que quiera una autonomía, que lo vote, y una federación, igual. Eso es lo que están pidiendo. ¿Quién? Los prorrusos rebeldes. ¿Y Putin qué está haciendo? No escuchándolos. No hace nada. Putin ni ha movido un centímetro, sí. Se ha acercado a la frontera. ¿Y por qué no? Primero, no significa que vaya a intervenir. Lo que quiere decir es, cuidado, no saquéis tanto a los prorrusos, amigos míos, porque yo estoy aquí para protegerlos, que voy a protegerlos. No los maltratéis, que estoy aquí para protegerlos. Y como haya asesinato, yo voy a intervenir por la fuerza. ¿Y qué? ¿Se le puede criticar? ¿Eso puede ser causa de una guerra mundial? Sí, para el que quiera esa guerra. ¿Es que hay algún loco en el mundo hoy que esté ocupando, que crea una guerra mundial, que destruya al mundo para siempre? Porque ya no habrá más guerra, será la última. Una guerra mundial ya sería la última. ¿Y qué iba a durar? Una semana menos. Y esta es locura en las palabras que dicen naturalmente el alcalde de un pueblecito o el el jefe de una pandilla de asesinos, pues habla con toda tranquilidad, Tercera Guerra Mundial, cualquier cosa.
Bueno, ya para acabar, don Antonio, el tema, le voy a leer unas palabras que ha dicho Obama, lo dijo en la conferencia el otro día, dijo: la actitud de Putin propició palabras muy duras del presidente estadounidense, que acusó a su colega ruso de ver el mundo, comilla, a través del prisma de la Guerra Fría.
No es verdad, es mentira. Eso es todo lo contrario. Esas palabras las he dicho yo, repetidamente, todos los días, de los dirigentes occidentales. De Putin, no, de Putin no. He dicho, contagiado, su ministro de Asuntos Exteriores, John Kerry, he dicho, contagiado por Europa, metido a diplomático con Europa, se ha contagiado de la misma imbecilidad europea, y son ellos los que están viendo el mundo. Lo he dicho desde hace 2 meses, desde que estalló el conflicto de Ucrania, digo, el horror es que todos los dirigentes occidentales están considerando el asunto desde el punto de vista de la Guerra Fría, con las gafas de la época mundial donde estaba dirigido el planeta por el condominio de Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso es lo que vengo diciendo siempre, y lo vuelvo a decir, que quien está viendo bajo los ojos de la guerra nuclear y los ojos del condominio y los ojos de la Guerra Fría es Merkel, es Bruselas, que autorizan a que las empresas alemanas se estén llevando de Ucrania la tierra fértil de negra hasta 1 metro de profundidad en camiones para ponerla en las tierras adecuadas de Alemania. Estoy atacando a Bruselas, a todos los dirigentes, porque cuando se ocurrió, como dije yo también aquí de antemano, el conflicto de Crimea, reaccionaron exactamente igual que si hubiera sido Stalin el que hubiera ocupado Crimea. Las mismas palabras servían para que Stalin fuera condenado por todo el resto del mundo. Y todos quieren olvidar que Khrushchev, el sucesor de Stalin, era el que había regalado Crimea a su patria chica, que para entonces era Ucrania. Era él el ucraniano. Y le regaló Crimea. Y en Crimea, no, el conflicto no empezó por Crimea. Nadie hablaba de Crimea. Y que yo sepa, yo no tengo otro conocimiento, yo fui el primero en el mundo informativo que yo conozco de Occidente que habló de Crimea diciendo: cuando se emplee la palabra Crimea, empezará el verdadero conflicto. Y es como sucedió. Porque yo sabía que la cadena artificial que une a tantas repúblicas del centro de Europa, bien con la antigua Unión Soviética, ahora con Alemania, que el escalón más débil sabía que era Crimea, porque yo conocía muy bien el origen, no solo lo de Khrushchev, sino que conocía muy bien cómo Crimea había sido conquistada y arrancada al Imperio Otomano por el príncipe Potokin y por la reina Catalina y un español que también es ingeniero que actuó de ayudante y que fue fundó Odessa. Conté todo eso, y como yo conocía todo eso, digo, ese día va a estallar el conflicto de verdad, porque de verdad es que Crimea era rusa, llevado haciendo, y ahora Putin reconoce, mirad si es malo Putin, que lo primero que hace, una vez que ya Crimea pertenece a la Federación Rusa, es una ley para proteger a la minoría tártara. Ese es Putin. Ah, de manera que lo único que había allí, una minoría tártara, que era la antigua, claro, antiguo fue la de media de la dominante después del Imperio Otomano o con el Imperio Otomano, y Putin hace esto para respetar a las minorías. ¿Qué importancia se le da? ¿Por qué no viene en primera página de todos los periódicos del mundo? Putin protege a la minoría tártara en Crimea. ¿Por qué? Porque es mentira todo, porque quien tiene la mentalidad de Guerra Fría y la sigue teniendo todavía es todo Occidente. Y no digamos Aznar y Rajoy, por Dios, esa guerra caliente que hicieron, no guerra fría.
Bueno, don Antonio, vamos a hacer una pausa, ponemos un poquito de música y seguimos con otras noticias. Bueno, pues seguimos con el programa. Le voy a dar la palabra a Adrián, que nos va a hablar de las elecciones europeas. Cuando quieras, Adrián.
Pues nos dice el diario El País, seguimos en Internacional, que el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, la hija de Marine Le Pen, del extrema, lo que llama el diario El País.
¿Cómo la hija de Marine Le Pen? ¿Qué dice?
Como la hija de Le Pen.
Hombre, la hija de sí misma. Hombre, eso llegará a inventarse, pero todavía no.
Todavía no. ¿Cómo se llama el padre?
Jean Le Pen, ¿no? Solo, ¿no?
Bueno, la hija se llama Jean-Marie Le Pen. No hace falta mencionar.
Le Pen, no me acuerdo. No recuerdo.
Bueno, el Frente Nacional se planta en cabeza ante las europeas. Los sondeos sitúan como fuerza más votada a la extrema derecha francesa. La noticia es esta, que en las encuestas que se han realizado para ver cómo será el resultado de las elecciones europeas del 25 de mayo, el Frente Nacional se sitúa como la primera fuerza política en Francia, con el 24% de la intención de voto.
Eso es muchísimo.
Por encima del partido de la Unión por un Movimiento Popular, que era el partido de entonces Sarkozy, de la derecha, con los conservadores franceses,
ya,
con
¿cuánto le da a ellos?
Un 22%. Bueno, sí, y el Partido Socialista,
sí, Hollande.
Con un 20%.
Sí.
Y las palabras de Marine Le Pen han sido: tenemos la capacidad de llegar en cabeza, siempre y cuando los franceses, opuestos a la Unión Europea, voten y no expresen su desacuerdo con la abstención. Estas han sido las palabras de Marine Le Pen.
Con eso está diciendo ella que quiere salirse de la Unión Europea.
Mira, tenemos la capacidad de llegar en cabeza, de ganar.
¿Y luego?
Siempre y cuando los franceses opuestos a la Unión Europea, que entienden que son los partidarios de su partido, voten, o mejor dicho, nos voten,
eso,
y no expresen el desacuerdo, su desacuerdo con la Unión Europea, absteniéndose.
De acuerdo. Sí, señor. Correcta la interpretación que le di de tu primera lectura. Que la señora Le Pen pide que no se abstengan los que son enemigos, adversarios o no dispuestos a seguir perteneciendo a la Unión Europea, que quieren recuperar la soberanía francesa sobre el territorio francés, y le está pidiendo entonces que no se abstengan de votar, sino que la voten a ella, a su partido. Bien, la novedad, ya dije hace unos días, hace poco, que cuando un partido que es de extrema derecha, cuando tiene un 5, un 6% de los votos posibles, pasa a un porcentaje superior, de un 15, un 20, ya no, si es de un 20%, y no digamos, cuando es el primer en los sondeos, tiene más partidarios en los sondeos previos a las elecciones europeas, tiene más partidarios que el Partido Socialista, que el Partido de la Unión Francesa, que es de la derecha, entonces no puede hablarse de extrema derecha, salvo que digamos entonces que Francia es de extrema derecha. Si la mayoría vota a Le Pen, es porque el partido no refleja lo que siempre se ha denominado como característica fundamental de la extrema derecha, que no es la lucha contra la inmigración, porque sea un fenómeno reciente, y la extrema derecha existía antes de que el fenómeno de la inmigración fuera masivo y un problema para los países europeos. Es verdad que quien más defiende hoy la batalla nacionalista contra la igualdad de derechos de los extranjeros con los nacionales, eso hoy es la extrema derecha, pero ese no fue el problema que calificó a los partidos de extrema derecha, sino otro. La extrema derecha es, primero, por la prioridad que se le da sobre toda otra cuestión al orden público. Tenemos la experiencia de Franco. ¿Pero qué era lo más característico del franquismo? Lo primero que lee todo, que después de que no haya control del poder, que eso define no a la extrema derecha, eso define a la dictadura. Por tanto, precinto de la dictadura. Un partido de extrema derecha es el que pone el acento en su programa, antes que nada, ningún otro, orden público. Que no haya robo, que no haya violaciones, que no haya delitos, que se persigan hasta el final, que no haya condescendencia ninguna. Apoyo a la policía en los asuntos interiores junto con los jueces, para que no haya nada, alteración alguna del orden público. Segundo tema. Esa es la extrema derecha. El segundo tema que lo define es la soberanía nacional. No tolerar que el Estado propio, el de la extrema derecha, ceda ni un milímetro de su soberanía nacional a ningún otro Estado. Por tanto, contrario a que a todas las uniones internacionales. No quiere la Unión Europea, naturalmente. Nunca ha querido la extrema derecha escuchar ni asociarse con ningún otro país. Esas dos características son las fundamentales. Luego, además del orden público interior e independencia exterior, por eso De Gaulle no fue de extrema derecha, a pesar de que reunía la condición de la unidad de Francia y la independencia de Francia. Lo hizo como ninguno. Y sin embargo apoyó la fundación de la Comunidad del Carbón y del Acero por parte de uno de sus hombres más inteligentes que ha servido a De Gaulle, que era Jean Monnet. El plan Monnet de la Comunidad del Carbón y del Acero era Francia, Alemania y el Benelux. ¿Por qué el Benelux? Porque es los tres pequeños estados, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, era en realidad el centro de Europa, que había fallado en la guerra mundial porque no fue el primer obstáculo que impidió la marcha triunfal de Hitler hasta París. Pero eso, De Gaulle, ¿por qué no fue De Gaulle? Porque De Gaulle tuvo dos gobiernos. Uno, el primero, que fue al final de la guerra, y admitió al Partido Comunista. Eso no es la extrema, porque el tercer o cuarto, no me acuerdo ya el orden.
Tercero.
Es que como dije lo de la...
Bueno, es igual.
No, no, que lo dije porque hay un cuarto, porque yo hablé de que no rechazaba la unidad. Y es que una de las características de la... es que la política en realidad les molesta. La extrema derecha odia la política, porque la política es la libertad, es la discusión de las ideas filosóficas y morales que fundamentan las cristalizaciones de la política en varias o pocas opciones. Pues De Gaulle no, De Gaulle admitió al Partido Comunista, nada menos, que al final de la Guerra Mundial, cuando ocupó el gobierno provisional primero, De Gaulle nombró al Partido Comunista a Maurice Thore. ¿Sabéis quién era este Partido Comunista francés? El Partido Comunista francés fue el que atacó a De Gaulle cuando estaba en Londres, con su sola voz, levantando el orgullo y el valor de los franceses contra la ocupación, contra Petén, contra el nazismo, contra la ocupación de Alemania. Bien, ¿sabéis lo que hacía Maurice Thore, secretario general del Partido Comunista? Ir visitar la Kommandantur alemana en París para recibir exactamente los mensajes que tenía que publicar el periódico L'Humanité del Partido Comunista. ¿Y sabéis lo que publicaba bajo las órdenes de Maurice Thore? Pues publicaba que De Gaulle era un agente del imperialismo internacional, un agente de la City de Londres. Ese era Maurice Thore y ese era el Partido Comunista. ¿Y hasta cuándo? A pesar de lo cual, De Gaulle luego lo nombra, no me acuerdo si fue un ministro o no, pero nombró al Partido Comunista dentro del equipo de gobierno presidido por De Gaulle. ¿Y eso por qué? ¿Hasta qué tiempo duró? Hasta que Hitler pactó con Stalin. En el pacto Molotov y Ribbentrop, los dos ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, de Rusia y de Alemania, ese pacto hizo que inmediatamente, en el acto, Maurice Thore y el Partido Comunista cambiaran de criterio. Es decir, quien mandaba a los comunistas franceses era Stalin. Y Maurice Thore era un peón de Stalin. Cuando estaba en contra, de acuerdo, que Alemania era el enemigo, pues nada, favorecían a la resistencia francesa. Pero cuando tuvieron el pacto Ribbentrop-Molotov, no, entonces atacaron despiadadamente a De Gaulle. Y sin embargo este hombre, pues por eso no fue de extrema derecha. En cambio, hoy nos encontramos con un fenómeno que tiene que dar la pena. Si la señora Le Pen tiene casi prácticamente asegurado en los sondeos una cuarta parte del electorado, 24%. Bien. Y es la primera fuerza política francesa. Claro, que en segunda vuelta, aunque es la europea, yo no sé bien cómo el sistema...
No, la europea es por listas, ¿no? Es por lista. Ahí no hay segunda
claro,
vuelta.
Esa es una de las razones eso por es. Las cuales las listas favorecen es. En los momentos de crisis a la extrema derecha o a la extrema izquierda. Ese sistema electoral le dio el poder a Hitler y a Mussolini. Entonces, claro, ahora no hay que extrañar que ese mismo sistema proporcional le dé a Le Pen la primacía en las fuerzas políticas que se presentan en las elecciones europeas.
Recuerde que incluso en Inglaterra también se listas en las elecciones europeas, o sea, rechazan el...
No, eso sí es, si son europeas para todo el mundo.
Para todo el mundo igual.
No puede haber diferencias.
Y nos ha llamado la atención que a continuación de la noticia eso. Que hemos leído, que acabamos de comentar, de que el Frente Nacional es la primera fuerza política según los sondeos en Francia, que a continuación, en la siguiente página, el diario El País, diga, cuente una crónica de Hungría, porque no da ninguna noticia de ningún hecho nuevo, diciendo...
No, el hecho nuevo es que El País publique hoy esta noticia.
Ese es el hecho nuevo.
Ese es el hecho nuevo, porque noticia, no, ninguna noticia lo justifica. Sin embargo, El País saca una crónica...
Una crónica de Hungría...
No de noticia, una crónica...
Hablando de la situación de los gitanos en Hungría y diciendo que en Hungría la situación de los gitanos es tan mala... porque la extrema derecha en Hungría es la tercera fuerza política. Hace una asociación de ideas entre estos dos.
De acuerdo. Eso proviene no solo de lo que acabas tú de decir, es una postura del país ideológica para perjudicar a Marine Le Pen en Francia, como si el periódico El País fuera el periódico más leído fuera Le Monde. Eso que se lo mande a su amigo Le Monde y lo publique, pero aquí, ¿para qué? ¿A qué viene esto? Bien. Pero es que no solamente eso. Es que el primer ministro francés hoy, antiguo, hace nada, ministro del Interior, hace nada, expulsó de Francia a los gitanos. Entonces ahora, ¿qué hizo Valls? Inspirarse en la política de Le Pen, que eso sí que es extrema derecha, eso sí es extrema derecha. Ahora bien, lo que la extrema derecha triunfa en momentos de crisis económica donde no hay puestos de trabajo para todos los franceses o todos los españoles. Entonces, si la extrema derecha sale enseguida, ¿cómo? Primero el trabajo para los españoles, para los franceses. Si sobra, bueno. Pero como no sobra, entonces, ¿qué es lo que pide la extrema derecha? ¡Expulsión! ¿Y qué pidió el ministro Marx? La expulsión, ¿no? Es que la consiguió, expulsó de Francia a los gitanos. Ahora explica con esto por qué el país... Porque El País publica hoy este artículo sobre los gitanos, que en resumen lo que viene a recordar es, uno, que los gitanos, que como todo el mundo sabe, las canciones que en España decían los gitanos vienen de Hungría, otros dicen que vienen de Egipto, hay dos tesis, la de los folclóricos, la de las faraonas, que los llaman faraonas, es que creen que los gitanos vienen de Egipto.
Sí, se refiere a las flores. No, las flores se refiere.
No, la faraona solo hay.
No, lo digo. Nuestros oyentes a lo mejor no lo han entendido lo de la faraona.
Las faraonas son todas las que presumen de su origen gitano, que no es verdad, porque creo que las flores no eran gitanas.
Sí.
Pero bueno. Pero unos creen que el origen viene de Egipto. Y los ahí están en las canciones de las folclóricas. Pero la historia prevé que la población donde más proporción de gitanos hay y que conservan su costumbre y su idioma, sus costumbres transeúntes, transhumantes, porque van caminando en lugar de tener residencia fija, pues es Hungría. Y Valls lo expulsó. En Hungría hay cerca de 1 millón de gitanos, que viene a ser cerca de un 10% de la población. Y el periódico El País lo hace para atacar con eso a Le Pen o a Valls, a la Francia. No sé a qué viene esto. Porque las cuestiones que...
Sí, dice el titular, dice, una enorme minoría sin poder, dice el titular del diario El País. Acosados por la pujante extrema derecha húngara, los gitanos apenas tienen los derechos garantizados y su representación política resulta testimonial en Hungría.
Es verdad. Y entonces que el país entonces lo considera que no tienen derechos.
que no tienen derecho.
Lo que estaría más bien a favor de los gitanos, que es la postura generalmente de los progresistas.
Sí.
¿Me parece bien? Bueno, pues.
Dice, la segregación de los niños gitanos en las escuelas húngaras afecta al 45%, según un informe de 2012 de la Agencia Europea.
Eso no se corresponde a que la población sea menos de un 10%.
Dice, el 80% de los gitanos en el país centroeuropeo residen en hogares en riesgo de pobreza, el doble que el resto de la población.
Pero eso pasa en todas partes.
Y el 45% de los romaníes...
Son
los
gitanos. Esa es la palabra que se emplea en el centro de Europa, los gitanos es esa, romaníes.
Vive en casas donde
faltan... que no se comprende por qué no se habla así los romaníes a los procedentes de Rumania, no de Hungría. Porque romaníes son los habitantes de Rumania.
Dice que el 45% de los romaníes vive en casas donde falta al menos cocina, váter, duchas.
Ah, al menos. Si al menos. Al menos le falta eso. ¿Y qué es lo que le queda entonces? ¿Será posible? ¿Qué más?
¿Qué reacción? ¿Qué
vive? Al menos. Dios mío.
Bueno, pues yo creo que ya llevamos más de una hora, más o menos. Entonces vamos a acabar el programa aquí. Muchas gracias, Adrián, por tu participación. Muy gracias, don Antonio, gracias a los oyentes. Les recuerdo a los oyentes nuestra web www.diariorc.com y nuestro podcast en ivox.com. Muchas gracias y hasta el próximo programa.